Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 de este mediodía, es martes y es 15 de septiembre. ¿Cómo corre esto? Ya mismo estamos con los polvorones. Pero de momento estamos día a día contándole lo que va pasando en nuestra ciudad y fuera de ella. Hablamos de fútbol, nos gusta más que la política, la verdad. La política la escuchamos por la mañana con don Carlos Herrera, con don Agustín Bravo el resto y con los servicios informativos de la cadena COPE en Sevilla. Así que vamos nosotros ahora, que es nuestro turno, hasta las 2 para entretenerles e informarles. Todavía no sabemos si el Betis Valladolid se va a disputar el lunes, como actualmente está en calendario, 9 de la noche, Benito Villamarín, o por contra, se disputará el domingo a las 2 de la tarde. La Liga, que preside el señor Tebas, pide medidas cautelares al juzgado de lo mercantil para que se juegue partido los viernes y los lunes, eso lo sabemos. Así que si no prospera lo que quiera el señor Tebas, pues nos iremos el domingo a las 2 de la tarde, que salvo que caiga el huracán, llueva y tal y cual, hace un calor horrible para jugar a las 2 de la tarde. Bueno, pues conoceremos las reacciones positivas de un Betis que ha vuelto al Tajo con las novedades de Víctor Ruiz y de Camarasa. Pellegrini, que va atando poco a poco, le queda mucho, está en factoría, apretando tuercas, abriendo carburadores para que el equipo funcione como él quiere. Y mientras tanto, al lado, el señor Cordón ve la posibilidad, o trata de ver la posibilidad, de incorporar algún futbolista más. Se habla de un lateral zurdo y Pedraza podría ser uno de los que barajamos. Eso en el Betis. Estaremos en unos instantes en Pucela para hablar del rival del Betis Valladolid. En el Sevilla, pues trabajo, trabajo y trabajo, y esta tarde a las 6, amistoso contra el Levante. Julen Lopetegui quiere despertar a su futbolista, meterle el ritmo de competición para ese partido que tiene ante el Bayern de Múnich el próximo día 24 en Budapest, con arbitraje de un referee, árbitro inglés, Anthony Taylor. Este es el colegiado que va a dirigir esta final, Sevilla-Bayern Múnich, Bayern Múnich-Sevilla. Un Sevilla que ya su quinto elemento, quinto fichaje, está a las órdenes de Julen Lopetegui, contento el técnico con tenerlo, porque lo de Reguilón se fue. Y fíjense qué detalle, que nuestro compañero Javi, nuestro compañero Roberto Arrocha, en ABC, en Orgullo de Nervión, le ha hecho una entrevista a Menotti. Lo recuerdan ustedes, ¿verdad? En aquel enfrentamiento Sibilardo o Menotti, Rabanito o tal, igual. Pues Menotti avala este quinto fichaje del Sevilla. Dice que es dinámico y tiene buena técnica, es de juego fiable. Después Javi de Aro, que está en la producción, Becarín, que ha vuelto y ha sido aclamado por su público, y legiones de oyentes diciendo que decisión más salomónica, que más buena hemos tenido, la de recuperarle. Y Monchi habló anoche. En un instante Oliva también nos va a Víctor Fernández nos va a recuperar lo mejor de lo que dijo Monchi. Entre otras cosas, tenemos que consolidarnos en la posición de champion. Muchas cosas tenemos para hablar en el día de hoy, así que con Rafa Carrillo Albornoz en unos instantes estaremos en Valladolid. Antes, señor productor, don Javier de Ares, bienvenido de nuevo. Buenas vacaciones.
Gustazo de estar aquí.
Muy bien, pues después vamos a ir desarrollando poco a poco todo lo que hay. Oliva, anoche teníamos sonido en torno a lo que es el señor Tebas y esa guerra que tiene contra la Real Federación Española de Fútbol, calendario. Desde luego esto no es bueno para el fútbol, porque el Betis de nuevo, los béticos, no saben si será el lunes a las 9 o el domingo a las 2. Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos pendientes a esta hora de la tarde de que en cualquier momento se pueda conocer el asunto del horario del fin de semana, Rafa, si se va a ubicar el partido, como todo apunta, al domingo a las 2 de la tarde, ya que las previsiones meteorológicas hablan de temperaturas incluso por debajo de 30 grados. Así que, en caso de ser, para aquellos que son aficionados del Betis, para todos los que estamos metidos en el fútbol profesional, en este caso a través de los medios de comunicación, más bien tenemos que ir haciendo planes para el domingo a mediodía más que para el lunes por la noche. En cualquier caso, anoche Isaac Fouto en el partidazo informaba que la Liga de Fútbol Profesional está pidiendo al juez que tiene que determinar si realmente viernes y lunes se pueden mantener partidos de fútbol, una cautelarísima para intentar mantener los horarios que ahora mismo sigue teniendo establecidos. Es decir, si uno entra en la web de la Liga de Fútbol Profesional, para el viernes está fijado el partido de Getafe y para el lunes el Betis Valladolid. Aunque insistimos que todo apunta que a lo largo del día de hoy, salvo que el juez se ponga de parte de la Liga, que parece poco probable, el partido del Betis será modificado y será señalado para el domingo a las 2 de la tarde, Estadio Benito Villamarín, Betis-Valladolid.
Bueno, pues a la 1 y 16, Escalera ha trabajado esta mañana para quedar con un personaje que nos agrada muchísimo hablar con él, él lo sabe, y que por lo menos una cita, por ejemplo, yo hay cosas que yo necesito ir una vez al año por lo menos a Inglaterra, estuve allí mucho tiempo viviendo y necesito, y una vez al año por lo menos, necesitamos hablar con el protagonista, con el personaje que tú has quedado y que ya está a través del hilo telefónico. Preséntalo, por favor.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hablamos de, para mí, una de las piezas claves del Real Valladolid en esta reconversión, entre comillas, tras su paso por segunda división, su ascenso, su permanencia. Y ahora pues otra temporada importante que tienen en primera división. Hablamos de Miguel Ángel Gómez, mano derecha de Monchi aquí en el Sevilla, que salió para ser cabeza de serie, digámoslo así, de un equipo de primera división, como es el Real Valladolid, y no lo está haciendo bien, sino lo está haciendo muy bien con el conjunto vallisoletano. Y ya para empezar, han fichado un futbolista que a mí me encanta, que es Orellana, que ya está siendo titular, que lo conozco bien de Eibar y que creo que va a ser, para mí, uno de los fichajes de la Liga.
Bueno, pues hay que saludar a don Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás en este mundo, en esta sociedad tan difícil, tan complicada? COVID, si te mueves de tu casa, te la quitan, se meten a jugar dominó, hay unos señores extraños. ¿Cómo estás?
Bueno, pues la verdad que hasta arriba, porque además coincide con la época, tú sabes, de mercado de fichaje, con esta locura de que acabe el 5 de octubre con un mercado tan lento a nivel profesional, pues bueno, con muchas inquietudes y bueno, muy al límite, ¿no? Y luego en lo personal, como dice, pues son momentos raros de tener muchas precauciones y de pocos abrazos cuando, tú sabes, que a nosotros nos gusta mucho.
Un beso y un abrazo.
Ese tipo de, sí. Pero bueno, adaptándonos, ¿no? Intentando ser responsable y consciente del tema y en lo profesional, pues hasta arriba, ¿no?
Miguel Ángel, que saliste un día del Sevilla, fuiste a comprar tabaco a Valladolid, dijiste, voy a comprar tabaco y ahora vuelvo.
Fui a comprar una zapatilla de correo, tú sabes que no fumo, ¿no? y bueno, la verdad es que sí, la verdad es que me acogieron muy bien y la ciudad, los aficionados, incluso en aquel momento, que era un momento muy crítico, porque bueno, iba para la cuarta temporada de segunda división.
Verano del 2017, ¿no?
Sí. Pero bueno, la verdad es que me acogieron muy bien, incluso en los momentos malos conmigo han sido siempre muy muy cariñosos y muy pacientes, sobre todo, ¿no? Había momentos que era para tirarme al río, ¿no? Y la verdad es que conmigo se han portado muy bien.
Estoy muy contento con ellos. Miguel Ángel, ha renovado hasta enero del 2022.
Sí.
Renovaste en enero hasta el 2022, ¿no?
Sí. Eso es. Sí. La verdad que sí, que Ronaldo, como nuevo propietario, la verdad que hemos estado sentando y tiene sentado y me explico mucho su idea y cómo quiere que evolucione el club, y a mí me parece un reto muy muy bonito, ¿no? Y aparte al lado de él, que así que es una leyenda, pues me apetecía mucho el intentar ver si hacíamos otra cosita también, encadenamos otro ciclo ahí de 2 años. Bonito, ¿no? Y la verdad que tiene muchas ideas, es un tío súper generoso, en el COVID ha demostrado tener un corazón enorme, enorme, no ha echado ni un solo empleado, no le ha bajado el salario a nadie, ha sido ejemplar, ¿no? La verdad que esos detalles, yo soy un poquito rarito en esas cosas, esos detalles me ganaron para muchas cosas, ¿no?
Es que además tú le regalaste con 40.9 millones, que eso es para comprar una caja de marisco o algo de eso. No,
eso es un milagro, Rafa.
Y resulta que le dejas al equipo el 13, 13º. O sea que Ronaldo, además de todas las cosas que tú dices, no es tonto. Y he visto a un señor que sabe de esto y que está conduciendo al equipo, pues bueno, por un muy buen camino. O sea, 40 millones de euros, 41 millones. Eso es una convidada, eso es el fútbol, por Dios.
No, yo creo que esto es un trabajo de equipo. Yo siempre digo que quizás en los ciclos míos de mi anterior club, creo que algunas veces no llegábamos a ese cénit, porque creo que la gente se dejaba llevar por los egos en algún momento, ¿no? Y yo creo que ese resultado de deportivo y en clasificaciones por el trabajo enorme del entrenador que tenemos, que es buenísimo, es muy bueno, y por unos jugadores que la verdad que los tíos siempre, ante los retos y ante las dudas, siempre han dado un paso al frente. Eso unido al equipo de trabajo de Ronaldo, con Bacenae, con Gabriel Lima, la verdad que aquí toda la gente, esto es como un cocido, aquí toda la gente ha puesto su ingrediente y lo hemos conseguido.
Uh-huh. Bueno, pues
creo
debuta,
sobre todo los que están en el campo.
Habéis debutado con empate 1 ante la Real Sociedad, y este ahí que viene tu primer duelo, tu primer derbi. El Betis es el próximo rival, estamos hablando si domingo a las 2 o lunes a las 9, cosa que no es seria, pero todas estas cosas ocurren en España, ahora mismo tenemos los follones en la política y también en el fútbol, que no va a ser menos. O sea, esto es el chiste, ¿no? El tebeo de risa. Esta no es la mejor liga del mundo, porque con estas cosas no lo somos. Bueno, te pregunto por el rival, nuevo rival, un Betis, con un tándem para ti inédito en el Betis. En otro sitio sí lo conoces a los dos, largamente. Pellegrini-Cordón, ¿qué te parece lo que ha sido la renovación en la dirección deportiva en la que tú llevas, en la que tú conoces, en el banquillo Pellegrini, el plantel? ¿Qué valoración haces de este Betis al que te vas a enfrentar domingo o lunes?
Pues me parece una, la verdad que un acierto, una decisión muy acertada por parte del Betis, ¿no? Antonio, como director deportivo, una persona con experiencia, que sabe navegar en todos los contextos, no solo en los contextos de bonanza, sino que, bueno, también en su época de vida real, no todos, es decir, él también sabe lo que es tener que generar recursos y riqueza a base también de apostar por jugadores y generar plusvalías. Y luego, por supuesto, su experiencia en Mónaco y con el grupo chino, y pues tiene muy experto. Y si a eso le añades que en el banquillo hay una persona con muchos tiros dados, ¿no? Con una persona con experiencia, con pausa, pues yo creo que se convierte en un proyecto, pese a que, según leo, ¿no? Oye, pues no tienen grandes nombres, ¿no? Pero el Betis tiene jugadores de muchísima calidad que bien dirigidos puede hacer las cosas muy, pero muy bien. Y Pellegrini es un técnico que sabe sacarle rendimiento a todas las plantillas que ha tenido a lo largo de su historia.
Es pronto para verlo, es el primer partido, 0-1, le gana al Alavés. ¿Lo que viste del partido, notas algún cambio con respecto al pasado?
Sí. Bueno, yo creo que Pellegrini fue ambicioso y creo que incluso en los momentos críticos del partido, cuando existía dudas, no... envió señales, ¿no?, al equipo de lo que él quiere, con lo cual envió señales de ambición, independientemente de luego que, bueno, el juego fuera más ajustado, más igualado. Esas cosas algunas veces inclinan esa balanza, esa gotita en el vaso, ¿no? Pues yo creo que eso inclinó la balanza, ¿no? Entonces yo creo que es un técnico con mucho saber, muchísimo saber, y que no se va a poner nervioso por las situaciones que ocurran, y eso es un gran paso en un club con tantísima presión como el Real Betis. Uh-huh.
Por cierto, Miguel Ángel, estaba comentando lo del horario. ¿Tienes tú alguna otra información en torno a la fecha y hora del partido?
No, le he preguntado de hecho a nuestro director corporativo también y a mis compañeros que están pendientes de eso, y la verdad es que estamos todos pendientes porque hay que contratar avión, hay que contratar hotel, el preparador físico y el entrenador tienen que planificar las sesiones, y bueno, no es lo mismo jugar un domingo, jugar un lunes.
Sí, esto era como el partido de los solteros contra casados. Oye, quedamos el lunes en el que hacemos un partidito. Tú puedes, no, yo es que salgo a las 2, no tú a las 3. Qué cachondeo, Miguel Ángel, pero bueno, es lo que tenemos. Por cierto, este año, ahora te van a preguntar los compañeros Víctor Oliva, Escalera, están locos por preguntarte. Es que hablar contigo es como estar, hasta la voz la pone, radiofónica, es envolvente, estamos a gusto hablando de fútbol, como en una tertulia. Yo imagino con la copita, charlando, es encantador. Este año has preparado, te han dado, el presidente se ha estirado, te ha dado 5 millones más de euros para el presupuesto, te ponen 45 o 46.
Sí, sí.
¿Qué objetivo tiene este año?
No, a ver, vosotros sabéis cuál es mi forma de ser también, y en eso sabéis que tengo una gran escuela, o para mí ha sido una gran escuela y yo la tengo como tal, y nosotros vamos paso a paso. ¿Sí? Nosotros, nuestro principal objetivo es la permanencia, y cuando consigamos eso, pues veremos en qué jornada estamos y a qué podemos aspirar. Uh-huh. Pero sí es verdad que estamos intentando, pues ir aportando un poco más en cada posición, de ahí la apuesta también por Orellana. Hemos comprado también a Javi Sánchez, hemos traído libre un poquito de segunda división, para mí el mejor lateral de segunda división, que es Luis Pérez. Hemos firmado un central, para mí con mucha experiencia también, contratado, que nos va a ayudar también, va a ayudar a los más jóvenes también, como Bruno. Hemos fichado también quizás un delantero un poco desconocido, pero que nosotros lo conocemos muy bien, porque le hemos hecho un seguimiento muy cercano, que es Weisman. Ha metido 37 goles, 30 en Liga. Bueno, estamos haciendo cosas y Ronaldo está súper ilusionado con ese proyecto, ¿no? Pero es verdad que los proyectos que empiezan en verano con muchos pajaritos en la cabeza acaban mal. Yo creo que nosotros tenemos que tener los pies en la tierra y ir a por la salvación, y cuando tengamos la salvación, pues ver en qué jornada estamos y si podemos dar otro pasito más.
Los pajaritos en la cabeza me lo apunto aquí, la frase esa, para las próximas entrevistas y demás. Miguel Ángel, antes de abrir fuego con los compañeros, hay que hablar del Sevilla, hay que hablar del máster en tu cargo, que es Monchi. Ha sido tu maestro, es tu maestro. La vuelta suya ha sido providencial, la gran gestión y habilidad de Castro al llamarle, recuperarlo y traerlo aquí cuando la nave estaba un poquito perdida. Los frutos están ahí. Sexta copa en la vitrina de la Europa League. Triunfó con la decisión que tuvo de traer a Lopetegui, denostado y castigado y no muy bien recibido aquí. Ahí están los frutos. El equipo el 24 se enfrenta al Bayern Múnich en una Supercopa. Un equipo que no ha vendido ninguna de sus estrellas, que mantiene y que ha fichado cinco futbolistas. Lo del Sevilla es algo más, ¿no? De lo que está pasando en este periodo de pandemia, de mercado a la baja. El Sevilla está ahora mismo a una altura que yo no sé si la gente se han dado cuenta dónde está el Sevilla y cómo es el Sevilla.
Por parte, no, Monchi es el número uno. Siempre ha sido el número uno. Yo decía hace poco un comentario en redes sociales, decir que él siempre ha tenido, por ahí han pasado técnicos, hemos pasado manos derechas, manos izquierdas, coordinadores, y al final los grandes ciclos del Sevilla siempre son con Monchi, director deportivo. Para mí no es que solo sea un amigo, ¿no? Es un maestro y casi todas las cosas que hace son brillantes. La misma apuesta de Lopetegui lo dice, ¿no? Al final él está seguro de una decisión, asume la presión de esas dudas que puede generar un poco en el público, y lo protege y lo ayuda y se vuelca, y al final han sacado una temporada pletórica, espectacular, ¿no? La verdad que cuando espero que tarde mucho, ¿no? Pero cuando se retire la gente valorará lo que ha hecho, porque es impresionante. Yo me pongo a pensarlo, y solo ganar una es difícil, imagínate ganar seis, ¿no?
Bueno, pues con todo lo que está pasando, Miguel Ángel, es mi obligación preguntártelo, y tú tienes el derecho a contestar o no, o echar la pelota afuera, o... Con todo lo que está pasando, bueno, para el Sevilla, a punto de jugar una super copa contra el Bayern Múnich, con la sexta en la vitrina, champion el equipo, esperando los emparejamientos. ¿Tú ves normal que un fondo americano del Nido como aliado trate ahora mismo de derrocar a este consejo y mover el futuro, presente y futuro del Sevilla? ¿Esto es normal? ¿Es anormal? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, la tendencia del fútbol actual, esa que a fondos de inversión e inversores, también a nivel particular, la misma Roma, lo estáis viendo, el Milán, el Inter de Milán, el Valencia en su momento, es decir, al final el Sevilla a día de hoy es un producto súper atractivo para cualquier inversor. Evidentemente el Sevilla siempre ha progresado siendo de los sevillistas, no. Pero bueno, esos son aspectos económicos, empresariales que a mí se me escapan, ¿no? Evidentemente, si yo fuera un fondo americano, pues por supuesto que uno de los clubes que intentaría hacerme con él y con el poder es con el Sevilla, ¿no? Pero que ya digo que eso pasa en la Roma, en el Milán, en Inter, que ellos tienen los chinos, Roma pues tenía los chinos, y Milán tenía los chinos, luego ahora están otra vez los americanos, en la Premier League pasa igual. Bueno, yo creo que es la tendencia del fútbol, además, donde como me dice un amigo mío también de este mundillo, donde ya cuando vienen los propietarios así tan grandes y con tanto interés, pues bueno, al final muchas de las figuras canteras importantes, como el entrenador o los directores deportivos, al final estamos en una posición súper delicada, ¿no? Porque es muy complicado lidiar con esa situación.
O sea que bienvenido Mr. Marshall, como aquella película, pero ahora en fútbol. Oliva, todo tuyo.
Miguel Ángel ya ha tenido mucho dinero para gastar este año, ¿eh, Miguel Ángel? Ya hemos pasado del 1,5 millones de euros a 7 millones, ¿eh? Cuidado que la cartera de Ronaldo cada vez está más llena.
A ver, nosotros tenemos que ir poquito a poco dando pasos. No podemos tampoco, ¿sabes?, vender humo. Evidentemente, nosotros el año pasado teníamos 7 jugadores cedidos. Este año la aspiración era reducirlo. En este momento no tenemos ninguno. Igual antes del final del mercado puede ser que haya alguno, pero... la idea era reducir eso o tener más jugadores en propiedad para poder luego, oye, pues también ser dueño del futuro de tu activo.
Yo te quiero preguntar directamente por el partido del fin de semana. Estuviste lógicamente viendo el partido al Betis. ¿Te parece que la idea, un poco en el análisis general que estamos haciendo, simplemente de un partido y de algunos detalles de pretemporada, da la impresión que Pellegrini lo que quiere es que el equipo sea más sólido, ¿no? A lo mejor menos vistoso, pero más sólido. ¿Te da a ti esa impresión que el Betis, este Betis parece arriesgar menos con la pelota?
A ver, yo lo que creo que Pellegrini es, por su experiencia, ha leído y ha visto y ha detectado claramente cuáles son los puntos débiles de ese Real Betis anterior, y él está intentando construir los cimientos de su estructura sin renunciar al balón, porque bueno, él tanto en Villarreal como en el Real Madrid, como en el Málaga, como en West Ham, no renuncia a intentar jugar a la pelota, pero sí tiene muy claro que para digamos, retomar una senda positiva de resultados, los cimientos de la casa tienen que ser fuertes, ¿no? Entonces creo que es acertado el planteamiento que tiene.
Tú que conoces bien el mercado, esta apuesta que también un poco está iniciando el Betis, de que chavales que vienen de atrás de cantera, que tú seguramente lo tienes muy visto, Aitor Rubial lo has visto en el último año en el Leganés, Polo Akoko, que parece que se queda en la plantilla, algún elemento más que pueda añadir, ¿te da la impresión que esto va a ser generalizado este año, que este mercado y estas circunstancias de la liga hacen que muchos clubes, entre ellos el Betis, vayan a darle paso a muchos chavales?
Hombre, cuando por la situación que hay económica los clubes se ven obligados a reducir sus inversiones, pues eso también obliga a los clubes a mirar un poco por las opciones que son un poquito más accesibles económicamente. A mí lo que me gustaría es que todos los clubes apostásemos por los jugadores jóvenes, sea cual sea la situación, ¿no? Pero creo que en este caso ese planteamiento del Betis también me vuelve a parecer acertado, porque creo que son jugadores que los que los conocemos pues tienen una serie de perfiles que son muy útiles, ¿no?
Víctor, muy buenas.
Muy buena, Miguel Ángel. Una muy rápida, porque yo creo que habéis tocado ya todos los temas. Me alegro saludarte. Tú que estás metido en la jungla del fichaje, de los mercados y de... ¿Tú crees que en los últimos 10 días, el otro día le escuché a Cordón, que posiblemente en los últimos 10 días se moviera algo? ¿Tú crees que se va a mover algo? Lo digo en el plan de algunas ofertas importantes que provoquen que luego vayan cayendo las piezas por dominó, o ves esto muy, muy, muy parado?
Yo creo que la última semana va a ser de locos para mí. Creo que aquellos equipos que lleguen esa última semana con plazas libres y con tope salarial disponible, creo que si tienen paciencia y van a tener situaciones de mercado súper interesantes, porque creo que va a ser una semana donde es que no cuadra los números, Víctor. Es decir, hay equipos que tienen que soltar, de los grandes tienen que soltar amarras seguro, tienen que dejar plazas libres. Y va a haber situaciones donde esos equipos más poderosos pues van a tener que ayudar a que sus jugadores salgan, y bueno, de eso se pueden beneficiar aquellos equipos que hayan tenido un poquito más también de paciencia, o no que hayan tenido paciencia, sino que hayan podido, oye, por las circunstancias también del mercado, liberar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos muy ajustados, como todos los equipos de primera, tanto en fichas como en tope salarial, pero bueno, creo que va a ser la última semana, va a ser una semana de muchísimo estrés.
Bueno, pues cierra la catedral que empezó, escalera y saca.
Sí, Miguel Ángel, un par de preguntas en una. ¿Crees que, bueno, esta temporada, hemos visto que la primera jornada ha sido una primera jornada igualada? ¿Crees que ante esta situación va a ser una liga bastante igualada? Y si en estos tiempos complicados, con los jugadores que hay, que tampoco se ha podido acudir mucho al mercado con garantías, entre comillas, es importante la figura del director deportivo, pero ¿es más que importante para ese plus la figura de un buen entrenador?
Sí, el entrenador, para mí, en la situación actual y en las situaciones anteriores, por lo que yo he vivido, el entrenador es la base de un proyecto, porque es el que gestiona todo lo que tú inviertes en activos. Para mí es el quizás el elemento más importante de toda la estructura deportiva, porque al final, aunque tú traigas un jugador, imagínate, muy contrastado, súper efectivo, si ese entrenador no es capaz de darle rendimiento, si no conecta con él, si no adapta su sistema de juego hacia él, si no le saca lo mejor, al final ese jugador en el que te has gastado 30 te cuesta ahora 5 en cuanto a valor de mercado. Los entrenadores son súper importantes, súper importantes. Los directores deportivos, como he dicho, pues bueno, pues ahora tenemos que navegar con topes salariales, con situaciones de mercado, con cosas que a día de hoy son muy difíciles, porque evidentemente la situación nos obliga, pero los entrenadores son la base, ¿no? Por eso decía que yo estoy muy orgulloso de tener a Sergio conmigo, porque Sergio es un gran gestor de grupo, es una persona que tiene sus ideas muy claras y que trabaja igual sin mirar el DNI. Pues me da igual que el jugador tenga 19 años como tenía Salisu, a que tenga 33, 34 como tiene Orellana. Él habla de rendimiento y le saca lo mejor a cada uno. Y es muy importante, ¿no?
Bueno, pues señores, los culebrones todo el mundo son doctor, que menos que le vemos a don Miguel Ángel Gómez a catedrático, ¿no? Porque vamos, cuando no me negarán que aquí no existen los colores. A alguien que le guste el fútbol y de paso cosas de la vida, de la sociedad, escuchar a Miguel Ángel Gómez es algo que te aumenta la adrenalina, la motivación, etcétera, etcétera. A nosotros nos encanta hablar con él, y por eso cada vez que podemos le llamamos y disfrutamos de escuchar a una persona de fútbol de verdad, que lo está haciendo muy bien, con el monedero justo para ir al mercado y comprar lo que se puede. Si no hay coquina, hay que comprar chirla, no almejas cara tampoco, pero lo que compra hasta ahora le va muy bien. Y por eso su jefe está contentísimo con él. Miguel Ángel Gómez, ha sido un placer nuevamente de hablar con usted, contigo. Un abrazo.
Igualmente, y un abrazo para todos, que sabéis que hay muchísimo aprecio a quien pusiera por vosotros.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues es el hombre que confecciona el traje, el sastre del Valladolid, rival del Betis, a esta hora, 1:38, todavía no podemos decir si será el lunes a las 9 de la noche o será el domingo a las 2. En ambos casos, el tiempo de juego de COPE más Sevilla y a nivel nacional, tiempo de juego, se lo va a contar. Y a esta hora hay que decir cada día gracias y sí, sí, créetelo, claro que sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. Y a esta hora hacemos un alto porque la entrevista con él, hemos hablado del Betis, del Sevilla, del Valladolid, del Bayern, de muchas cosas. Ahora hablamos del Sevilla y del Betis. Betis y Sevilla, aquí en COPE Más, hasta las 2.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954-48-8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
¡Atención, que cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Una y 40 minutos. Bueno, después terminamos la información del Betis, que es en torno a los entrenamientos y demás, sin grandes novedades, pero en el Sevilla, como digo, sigue la concentración. Es Stach, que le va a dar vuelo hasta Budapest para enfrentarse al Bayern de Múnich. Esta tarde entrenamiento contra el equipo del Levante, lo que le gusta a Lopetegui, pero hay que hablar siempre de Monchi, Víctor Fernández. Y anoche Monchi, en Cajasol, estuvo hablando, departiendo, y entre otras cosas dijo que tenemos que consolidarnos en la posición de champion, ¿no?
Sí, estuvo participando en una charla en la Fundación Cajasol, repasando un poco cuestiones de su trabajo, de su momento actual, de su regreso, de su viaje a Roma. En fin, repasó varios temas que nos deja algunos titulares que también son referentes a la actualidad, como por ejemplo el asunto de la planificación una vez que Acuña ya está entrenándose con el primer equipo, que como comentas esta tarde a las 6 de la tarde va a jugar un amistoso frente al Levante. Decía Monchi, entre otras cosas, vamos a ir escuchando también lo más interesante de esa charla, que el Sevilla es el equipo que más ha invertido en esta pretemporada.
Hay que ser muy imaginativo. En la parte positiva, pues en un mercado normal, pues a lo mejor hubieran llegado ofertas muy importantes por jugadores importantes nuestros y nos hubiera hecho dudar. Afortunadamente ese movimiento no se ha producido porque todo el mundo está mirando vídeos, pero al mismo tiempo mirando el Excel para cuadrar la cuenta de resultados. Con lo cual, sí, es verdad que no hemos tenido que adaptar, ¿no? Nosotros hemos sido un poquito más ambiciosos que el resto porque somos prácticamente el equipo que más inversión hemos hecho. Pero bueno, también verdad que nos da un poco el margen el hecho de haber meternos en Champions, ¿no?
Está claro, ¿no? Lo que ha modificado este año la pretemporada, el Sevilla, quieran algunos o no, ha seguido un guión de planificación, que es comprar y vender muy caro. Eso le ha salido bien. Pásense por la sala de trofeos del Sevilla y verán que ese modelo de negocio le ha salido bastante bien al Sevilla, y lo que ahora mismo descuadra un poco la planificación, por decirlo de alguna forma, es que no ha llegado una oferta gorda por Ocampos, por Diego Carlos, por Koundé, por alguno de esos que en condiciones normales el Sevilla lo hubiera vendido por una cantidad desorbitada, y lógicamente eso influye directamente en una planificación en la que el Sevilla se ha podido dar un paso adelante, entre otras cosas porque ha hecho las cosas bien y porque va a jugar Liga de Campeones la temporada que viene.
Más cosas de Monchi, Víctor.
Sí, seguía hablando de la exigencia donde se ha instalado el Sevilla. Hace una reflexión interesante Monchi acerca de una cosa es exigir y otra caer en una alocada exigencia que no tenga análisis.
El Sevilla ha crecido por ser ambicioso, ¿no? Por poner ese objetivo ambicioso, ¿no? Por poner la zanahoria delante, pero siempre desde no generar frustración. Es decir, entre ser ambicioso y generar frustración hay un límite, ¿no? Muy, muy pequeño. Nosotros a día de hoy tenemos que consolidarnos en puestos champions. Es decir, nuestro objetivo tiene que ser consolidarnos ahí arriba.
Eso sería interesantísimo. Por cierto, escuchábamos las campanas, las 4 de la tarde eran esa reunión en ese momento, 4 campanadas. Que es lo que le queda al Sevilla, ¿no? Quedarse como fijo, como inquilino en esa máxima competición, que es la Champions, que es la que da más. Dados los números del Sevilla, como marcha el Sevilla en todo, lo lógico es eso, consolidarte en Champions y a partir de ahí seguir ingresando más. Y posiblemente ir buscando cada vez con menos asiduidad el tener que vender a futbolistas importantes, aunque eso desgraciadamente, con los grandes gigantes que hay en el mundo del fútbol, entre los chinos, entre los judíos, entre los grupos, los fondos, es muy difícil. Pero de momento el Sevilla lo que busca, Víctor, es ese objetivo, consolidarse en Champions, ¿no?
Sí, y de todas formas advertía, escuchamos el siguiente extracto, querido Carrillo, advertía Monchi que cuando uno ya camina por peldaños muy, 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 muy altos, ya no ganar la Europa League se convierte en una decepción. Decía Monchi que hay que tener cuidado con esas sensaciones.
Y hay muchos retos, ¿no? Y cuando tú vas subiendo peldaños, caerte es muy fácil. Caerte es lo más fácil porque cada vez está más alto. Subir ya más escalones cada vez es más complicado y para ello se requiere mucho trabajo, mucha implicación, mucha concentración, mucha dedicación y no quedarte. Yo ayer pensaba, pues, prácticamente ha pasado un mes desde la final de Colonia y ya me he cabreado, me he mosqueado por lo menos en estos últimos 25 días un montón de veces y digo, joder, no disfruto. Y soy así, ¿no? Yo soy una persona que disfruta muy poco de las cosas porque siempre tengo algo que creo que puedo mejorar, ¿no?
Bueno, es que esto último es la clave del modelo Monchi. Es decir, que llegan títulos, que llegan temporadas exitosas y que el concepto hambre no varía. O sea, que cada año se renuevan expectativas. El director deportivo, como ha explicado, lleva 25 días y de 25 se ha cabreado otras 25 veces pensando dónde puede mejorar y retocar cosas. Otra cosa bien distinta es que salgan todas las temporadas tan redondas como la anterior. Es decir, la temporada anterior es de un éxito y de una matrícula de honor espectacular, ¿no? Porque es meterte en Champions vía Liga y además ganar un título como es la Europa League al alcance del Sevilla. El reto ahora, cuando el equipo vuelva a asomarse a Champions, es intentar mantenerte estos años en Champions. Es verdad que el Valencia ha podido bajar un poquito el nivel, pero no va a tener Liga de Campeones este año. Y a partir de ahí, yo viendo las plantillas de esta temporada, me da la sensación, a ver cómo queda la del Atlético Madrid, ¿no? Pero que el Sevilla, manteniendo los principales activos que tiene actualmente y los retoques que le ha dado a la actual plantilla, tengo la impresión que tiene garantías de seguir estando entre los cuatro primeros, que es el gran objetivo. Tocar plata y ganar un título es difícil y no está al alcance cada temporada, pero sí el hecho, que es el segundo gran título que se puede obtener en el Sevilla, es el meterte en Champions. Y yo sí tengo la impresión que con la estructura actual de equipo, si no hay grandes retoques, por nivel le da para mantenerse ahí entre los cuatro primeros. Incluso sí, cerquita del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no solo tiene dificultades, sino que ahora incluso se habla que puede perder a uno de los grandes baluartes defensivos como es Jiménez.
Ahora hemos visto como la mayoría de las plantillas de primera división, digo la mayoría, no todas, por ejemplo el Sevilla no es una de ellas, el Villarreal tampoco, se han quedado prácticamente igual. Se han quedado prácticamente igual y vimos la temporada pasada como este Sevilla ha competido y ha ganado y ha quedado cuarto respecto a estos equipos, ¿no? Se ha reforzado el Sevilla, ha mantenido el equipo. Yo estoy con Oliva, esto es muy largo, no ha empezado para el Sevilla todavía. Esta temporada también va a ser complicada, pero yo creo que también es candidato. Sí, es candidato porque sobre todo tiene un entrenador que compite en todos los partidos, que un entrenador que le ha cogido el aire esto rapidísimo, en menos de un año, y en un año ya ha ganado la Europa League, ha dejado el equipo cuarto. Y yo creo que el Sevilla es candidato y creo también que incluso pueda haber un salto y abrirse un hueco más grande entre algunos equipos y los equipos europeos, porque han tenido muchísimas dificultades para fichar y quizá pueda haber un salto más y haber más diferencia entre estos equipos.
Seguimos escuchando a... Imagino que hablaron de Lopetegui, ¿no, Víctor?
Sí, de Lopetegui. Es interesante lo que cuenta Lopetegui porque cuenta una pequeña intrahistoria de lo que sintió Monchi en ese momento en el que se anunció que iba a fichar a Lopetegui y aquel revuelo que se levantó entre los aficionados del Sevilla.
¿Y cómo era el entrenador que yo quería para esa plantilla, ¿no? Para lo que yo tenía en mente? Yo cuando estuve en Madrid con Julen, estuvimos casi 5 horas hablando, pues yo venía en el AVE enamorado, ¿no? Contentísimo. La sorpresa mía es cuando, estando en Tanzania, jugando un partido amistoso, se filtra el nombre de Julen y la reacción del mundo es contraria, ¿no? Y la verdad que tuve ahí un momento difícil, ¿no? De duda, ¿no? Pues yo nunca dudé, pero sí difícil, ¿no? Porque al final yo no soy ningún superhéroe y no eres capaz, no, a veces oye, a veces soy como el del chiste, ¿no? Tengo el pie, hay que ver que van todos con el pie cambiado, ¿no? Y soy yo el que voy con el pie cambiado. Y hablé con él, ¿no? Hablé con él y le llamé y le digo, oh, Julen, escúchame, aquí está lloviendo un poco. Y digo, pero si tú estás convencido igual que yo, el paraguas que tengo es grande, ¿no? Y si vamos de la mano. Y él me transmitió de nuevo mucha ambición, muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión, ¿no?
¿Víctor está por ahí?
Sí, estoy por aquí, pero es para no alargar más los comentarios. Sigue Monchi hablando de su futuro y dice que seguirá en el Sevilla de por vida.
No pude decir que no y ya era un sí para siempre, ¿no? Esto no es ya... No es ahora sí, ahora no. Ya es un sí para hasta donde yo aguante. Hasta donde cuando termine la casa. No, la casa le queda un poquito todavía. Es un sí para siempre. Un sí para... yo ya me veo de por vida en este club y lo que no sé cuánto, ¿no? Porque esto al final es un noviazgo, ¿no? Y hoy nos llevamos muy bien, pero ¿hasta cuándo? Pues no sé, tengo un contrato indefinido y ahora mismo estoy muy contento, ¿no? Y muy ilusionado, pero no sé.
El éxito del Sevilla, que es un club familiar.
Un poco de locura, ¿no? De estar todos muy encima de todo, de preocuparnos por cosas que a veces en los clubes más grandes a lo mejor se quedan en un segundo plano, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, venía por el camino y estaba pensando, tengo que mandarle un mensaje a la mujer de Acuña para saber si los pisos que ha visto hoy le han gustado. Eso...
¿En eso también te metes tú?
Sí, porque es así, ¿no? Y bueno, si te digo las cosas que me meto día a día. Entonces, eso tú dices... ¿Va a servir para que Acuña juegue mejor? Pues no. ¿Va a servir para que Acuña sepa que su club va a estar preocupado de su familia, de su entorno y pueda estar pensando más en el Bayern de Múnich? Pues seguro que sí.
Explica Monchi también por qué cree ellos que son buenos gestores.
Escarbando un poco, yo creo que, no el mío, ¿no? Sino yo creo que el secreto del Sevilla, yo creo que somos muy buenos gestores del día a día. Muy buenos gestores de saber explicarle al jugador, al entrenador, dónde vienen, qué se van a encontrar y sobre todo preocuparnos mucho de la persona, ¿no? Yo soy de los que piensa que en el fútbol jugadores que marquen la diferencia abismal no hay tantos. Hay 20, 25, 30, ¿no? Vamos a poner 50. No creo que haya mucho más, que sean distintos al resto. Después hay un grupo importante de jugadores que son muy buenos jugadores, pero que dependen de si son capaces de encontrar un entorno idóneo a nivel personal para poder desarrollar esas condiciones, ¿no? Hemos visto...
Bueno, escuchando a Monchi, yo creo que lo que le viene uno a la mente es pensar que es Monchi, la primera persona del verbo. ¿Por qué? Porque si el presidente que trabaja con Monchi es inteligente, deja a Monchi funcionar y se acabó. Por encima de los presidentes y de los futbolistas está Monchi, que es el que hace que esta maquinaria funcione de la forma que lo hace. Y escuchando las anécdotas, que esas las conocemos a diario, pero que volvimos a escucharlo, Oliva Víctor Escalera, es que es Monchi en estado puro. Eso de buscarle el piso, de hablar con el futbolista cuando hay crisis, de hablar con el entrenador cuando se siente mal, de hablar con el directivo para calmarle, de hablar con el presidente para los enfrentamientos, hablar con el consejo para decir que hay que hacer un esfuerzo y comprar a un futbolista o venderlo, es Monchi. Y ahí están los números,
Si un director deportivo no trabaja solo del 1 de julio al 31 de agosto, ¿no? Bueno, en este caso, esta temporada es distinta, ¿no? Pero no solo trabaja para fichar, sino tiene que estar en el día a día. Y en el día a día, pues Monchi, si no es el mejor, es de los mejores.
Es que no terminamos nunca de hablar de Monchi. Nunca terminamos porque es que cada día pues viene y ahí está la gestión y demás. Por cierto, que sobre el último fichaje, sobre Acuña. ¿Qué ha dicho Menotti, Javi?
Pues el director de selecciones de la Federación de Argentina, Luis Menotti, ha avalado completamente la incorporación de Marcos Acuña a la entidad nervionense. Comentaba en una entrevista de Roberto Rocha para Orgullo de Nervión que el Sevilla es un grande, un primera línea mundial, como Marco, refiriéndose a Acuña, recalcando que además que no es otro que Marco, un jugador de selección. También habló de Lopetegui y el acierto del Sevilla por su contratación, alegrándose por él y también comentando que tuvo la suerte de llegar a un club que siempre tiene respuesta. Claro, hablamos de Monchi, pues evidentemente la confianza, decía, que es lo más importante, y es que en el Sevilla se lo han dado. Y para terminar, sobre el jugador Marcos Acuña, se mostró muy positivo, comentando que puede hablar de las cualidades de Marcos, de su fútbol, de lo que ha visto, pero que en el Sevilla, por cómo trabajan, lo conocen perfectamente, y que para Marcos la Supercopa contra el Bayern de Múnich sería una buena carta de presentación, y que espera que todo salga bien porque él lo ve todo positivo.
En torno a la Supercopa, Oliva, ya que hemos hablado, visto, nos contaba lo del amistoso contra el Levante a las 6 de esta tarde, en torno con el arbitraje ya de un inglés, Anthony Taylor. ¿Qué novedades tenemos en torno para ese partido de la Supercopa? ¿Alguna cosa?
La principal es esa, que se ha conocido esta mañana el colegiado del partido, Anthony Taylor, el colegiado británico, que viene pintando la Premier desde hace una década, 10 años ya, y que me ha pasado Pedro Martín por aquí los datos fundamentales del árbitro. El último partido que dirigió un equipo español fue en la fase final de Alemania de la Europa League al Getafe, un partido Inter-Getafe, la que señaló un penalti a favor del Getafe por mano de Godín, e hizo un arbitraje aceptable. No es top, según me dice Pedro Martín, es un buen árbitro, de los que va a resolver bien el partido, que no se complica mucho, pero digamos que no es de los grandes top del arbitraje europeo en este instante, aunque es un árbitro habituado a pitar, sobre todo en la Liga de Campeones. Ha pitado en dos ocasiones en la Europa League al Sevilla, ante el Lazio 2-0 en 2019, la más reciente, y en 2016 un 0-0 ante el Basilea, ha sido lo más destacable. Y luego hemos conocido también un par de detalles, por ejemplo, el Bayern de Múnich, un club multimillonario con 300.000 socios en todo el mundo, a los 3.000 aficionados que van a ir de Alemania les va a realizar los PCR de manera gratuita. Fíjate. Ya saben que los alemanes, el PCR es algo que está a la orden del día. Aquí en España hay que buscar laboratorio, tiene un coste más o menos significativo. En Alemania el Bayern va a realizar test a todos sus aficionados. Ha agotado de sobra las 3.000 entradas, sí, van a haber 3.000 alemanes seguros allí. En el caso del Sevilla, todavía desde el club no se nos da una cifra. Múnich, efectivamente, ¿verdad? De Múnich, donde va a estar tu amigo y nuestro amigo Abel García, que tiene ya su entrada, pero no hay una estimación ahora mismo de aficionados que vayan a ir hasta Alemania. No hay un cupo ya cerrado, pero ni mucho menos van a ser los 3.000 alemanes que van a viajar. Las previsiones de aficionados del Sevilla son bastante menores para esa final del próximo jueves en Budapest, por las múltiples circunstancias que hay y las complejidades que hay de aviones, de conexiones para llegar hasta Budapest, el PCR que hay que realizar con 72 horas de antelación, en fin, que es un viaje que para el aficionado no es nada fácil.
Sí, señor. Bueno, pues la mejor opción de movilidad, nos quedamos en Sevilla, es sin duda el nuevo Kia XZ híbrido, enchufable. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nos ofrece la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico en nuestros trayectos diarios por Sevilla y sin el miedo de quedarnos tirados en un viaje de largo recorrido cuando tenemos que salir de nuestra ciudad. Ven a probar Aquitur, tu Kia en Sevilla, y sorpréndete. Tu Kia XZ híbrido enchufable ahora desde 26.300 con ayudas excepcionales del gobierno. Y nos quedaba el entrenamiento del Betis, que ha vuelto tras la victoria, Escalera.
Sí, ha vuelto, descansó en el día de ayer. El Betis ha vuelto a entrenar con la gran novedad de Víctor Ruiz, que ha entrenado, y la ausencia sigue sin entrenarse Guardado.
Guardado, y que hay que hablar también de que el positivo en la plantilla verdiblanca no ha sido concluyente, y tras varios días sin entrenar, como bien comentaba, Víctor Ruiz ha vuelto con sus compañeros y que se apunta contra el Valladolid este fin de semana, que a día de hoy todavía a esta hora no sabemos hora.
Bueno, han escuchado usted a Miguel Ángel Gómez, parte del Valladolid, su director deportivo, no sabe la hora. Nos contaba Oliva que anoche se comentó Tebas, que está en la pelea para saber si se puede seguir disputando los partidos, puesto que la Liga, que preside el propio Teba, ha pedido medidas cautelares al juzgado de lo mercantil para que se puedan jugar los lunes los viernes y los lunes. De momento no lo sabemos, estaremos de guardia como siempre en la COPE para contárselo. Ya saben, 3:25 tenemos un...
Dime, pero digo yo que esto tendrán que arreglarlo. Toda la digo semana yo, vamos a estar hasta el miércoles sin saber
sin
cuña si
de promoción.
Al viernes
y
Ricardo parece que hoy, parece, digo que parece porque esto luego se demora, pero parece que hoy pondrán definitivamente un horario al partido.
Bueno,
por cierto, el encuentro del Sevilla esta tarde a las 6 ante el Levante es de dos tiempos, finalmente de 55 minutos cada uno.
Ah, más.
Sí, bien. O sea, no se extrañen si el reloj en la primera parte está en el 51 y el árbitro no ha pitado. Es que van al 55.
Eran de 60.
Lo han reducido en 5 minutos.
Ayer, exactamente.
Lo han reducido en 5 minutos. Dos tiempos de 55 minutos.
Y con el Athletic, el siguiente son dos amistosos seguidos.
Bueno, pues nos vamos, señores. No nos queremos ir, pero nos vamos porque nos piden paso los servicios informativos de la cadena COPE. Adiós, buenas tardes, gracias.